Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Biobío, la radio.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Comisario de la Policía de Investigaciones se parapetó esta madrugada en un edificio de Las Condes tras ser notificado de un sumario.
Para simular un enfrentamiento, boté todas mis municiones, mis cargadores, mi arma está desarmada. Por favor, llamen a Carabineros, subcomisario Silva, inocente.
Inundaciones, deslizamientos de tierra, cortes de rutas y suspensión del servicio eléctrico deja hasta ahora el paso de un sistema frontal en la zona sur del país.
Fue demasiada la lluvia que se nos derrumbó el cerro detrás de la casa de mi mamá y quedó prácticamente inhabitable.
Tenemos varios sectores con inundaciones, deslizamientos de tierra.
Quiebre total entre el gobierno y la oposición por el plan de reconstrucción nacional en la Comisión de Medio Ambiente.
Una nueva indicación del Ejecutivo provocó el retiro de los senadores opositores. La iniciativa fue despachada con la amenaza de recurrir al Tribunal Constitucional.
Creo que hoy día hay que evaluar cuáles son los puntos que ellos están colocando. Tengo entendido que hay una serie de diferencias.
Están quebradas absolutamente las confianzas con el ministro Quirós. Vamos a resolver ir al Tribunal Constitucional el día jueves.
El Senado definió fecha para la votación en sala de la Ley de Reconstrucción Nacional. Quedó programada para el miércoles 15 de julio hasta total despacho.
No, el acuerdo fue que se pone en tabla el miércoles 15 hasta total despacho. Por lo tanto, si hay que quedarse hasta la madrugada de esa jornada, así va a ser.
Esta discusión de la también llamada mega reforma ha traído quiebres internos en el Partido Socialista tras la decisión de parlamentarios de acudir al Tribunal Constitucional.
Hoy día le corresponde al Senado de la República y por tanto a los senadores socialistas tomar decisiones.
Vamos a seguir dialogando.
Y por supuesto que no estamos dispuestos a romper esa relación.
Con 28 votos a favor, 15 en contra y una abstención. La Cámara Alta dio luz verde a la iniciativa que aumenta la deuda pública del Estado en 6.200 millones de dólares para este año.
Muy bien, pues, una señal de responsabilidad, poder financiar un presupuesto que se aprobó el año pasado, pero estaba con financiamiento incompleto y se termina de financiar con esta ley.
Bloomberg calificó como precaria la situación de Codelco y el gobierno le pidió a la cuprífera estatal que trabaje en una estrategia para enfrentar el alto endeudamiento de la compañía.
Nosotros hemos sido críticos, se le ha pedido al gobierno corporativo, en particular a su presidente, que presente opciones y en eso está trabajando.
Hace recomendable explorar otras formas de administración y gestión de la empresa.
Las ISAPRES reportaron ganancias por más de 31 mil millones de pesos dururante el primer trimestre de este año, principalmente por la caída en la emisión de licencias médicas.
Esta baja en el uso de licencias médicas es atribuible a un proceso de mayor control y fiscalización del sistema en el que han intervenido tanto la Contraloría General de la República como la Superintendencia de Seguridad Social.
La moneda tomó distancia de la ex ministra Trinidad Steiner, quien solicitó a la Contraloría que reconsidere el dictamen en el que se la acusó de haberse excedido en sus funciones al solicitar información a la Policía de Investigaciones de una causa reservada.
Y nosotros somos muy obedientes y observantes de los dictámenes de Contralorías.
Cuando se dice no se advierte la necesidad, digamos, del requerimiento en cuestión, la verdad es que ahí están haciendo referencia, obviamente, al mérito.
La defensa del exdiputado de la UDI, Juan Manuel Fuensalida, activó su ofensiva judicial y pidió acceder a las razones por las que la Fiscalía realizó allanamientos.
Lo que por ahora estamos haciendo es recabar información de las cuentas corrientes bancarias de Juan Manuel para acreditar fehacientemente de que él no habría recibido estos pagos, estos depósitos en efectivo.
El juzgado de garantía de Coyhaique reabrió por 2 meses la investigación por el presunto delito de fraude al fisco en contra del senador Miguel Ángel Calisto.
Es solamente una práctica, una estrategia dilatoria que tiene por objeto evitar de que aquí se discuta un nuevo desafuero.
Ha sido reclamar la existencia de un cierre intempestivo de la investigación.
Fue desbaratada una célula del tren de Aragua que controlaba el tráfico de drogas en la ruta 5 en la Araucanía. Hay 35 personas detenidas, 29 de ellas venezolanas.
Una célula del Tren de Aragua, específicamente, que ha sido de alguna forma desarticulada.
Estas personas además deben pagar una franquicia para poder realizar esta actividad, lo que denominan fichas.
En noticias del ámbito internacional, se terminó la tregua. Estados Unidos bombardeó a Irán después de que tres buques fueran agredidos en el estrecho de Hormuz.
Irán respondió con ataques a bases americanas en Kuwait y Bahrein.
A esta hora los precios del petróleo suben luego de la nueva escalada en Medio Oriente.
El presidente Donald Trump pidió cortar todo el comercio con España.
La cifra de muertos por los terremotos de hace casi dos semanas en Venezuela subió, llegó a 3.685.
En el deporte, Suiza eliminó por penales a Colombia y enfrentará en los cuartos de final del Mundial de Fútbol a Argentina, que superó angustiosamente a Egipto.
Al final el fútbol es esto, la táctica, la estrategia, así que es importante, pero si no tenés esta parte que tuvimos nosotros, hubiéramos quedado eliminados.
Desde las 7 de esta tarde, Unión La Calera y Coquimbo Unido disputarán la primera semifinal de la Copa de la Liga del fútbol chileno.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Maxus D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bío la radio en todo el país que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, que nos escuchan y también nos ven a través de BioBio TV.
Santiago en estos instantes está con cielo nublado. La temperatura es alta, 8,9 grados. La humedad es del 45%, que se espera para hoy en la capital. Se espera un día que va a estar cubierto todo el día y una temperatura máxima de 18 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo cubierto. La temperatura es de 10 grados, la humedad es del 82%. Para Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto todo el día y una temperatura máxima de 17 grados. En la ciudad de Concepción, en estos momentos, el cielo está cubierto, hay chubascos, la temperatura es de 12 grados, la humedad es del 100%. Para Concepción se espera un día cubierto con lluvia y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en la mañana. La tarde va a estar cubierto con lluvia, con viento, también entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, variando a cubierto y chubascos débiles. Para Concepción se espera hoy una temperatura máxima de 17 grados.
Revisamos la calidad del aire. Nuevamente tenemos alerta ambiental en la región metropolitana. Comenzamos la semana así, así seguimos con alerta ambiental. El aire está regular en el Valle Central de O'Higgins, en el Valle Central de la provincia de Curicó, en Talca y Maule, Linares, en Chillán y Chillán Viejo, en Concepción Metropolitano y en Los Ángeles. El aire está bueno en Temuco y Padre Las Casas, en Valdivia, en Osorno, en Puerto Montt y en Puerto Varas. Hay emergencia ambiental hoy en Coyhaique, en la capital de la región de Aysén. Acá en la región metropolitana, con esta alerta ambiental, se prohíben los calefactores de uso residencial a leña y otros derivados de la madera, excepto calefactores a pellets, en toda la región metropolitana. El Ministerio de Educación sugiere no suspender las clases de educación física, pero sí bajar en algo la intensidad de ellas e idealmente realizarlas bajo techo. Se intensifica la fiscalización y el programa de lavado y aspirado de calles y se mantiene la restricción vehicular permanente de que rige entre las 7:30 y las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. 2 y 3 son los dígitos afectos hoy a esta restricción. Recuerde que es para autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6 y 7. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Sí, comenzamos con una información que les estuvimos contando durante nuestro programa de trasnoche. Es un caso de un subcomisario de la Policía de Investigaciones, quien permaneció por más de 3 horas parapetado en un edificio que está en la comuna de Las Condes. Desde un ventanal roto de un quinto piso, aseguró que quería denunciar presuntos hechos de corrupción dentro de la institución.
En Quinta Normal, un ataque armado contra un vehículo dejó a 2 integrantes de una familia gravemente heridos, entre ellos un hombre de 77 años que se encuentra en extrema gravedad. En el vehículo también viajaba un niño de 7 años. Vicente Aguilar, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están, Catherine, Tomás? Claro, información que tuvimos durante la noche, esto sobre un subcomisario activo de la Policía de Investigaciones, quien durante más de 3 horas estuvo parapetado en un edificio ubicado en Las Tranqueras con Pedro Gamboa, esto en la comuna de Las Condes. El funcionario, quien se identificó como Rodrigo Silva, permaneció al interior de una oficina del quinto piso, donde rompió parte de un ventanal, comenzó a pedir ayuda y a denunciar distintos hechos ilícitos dentro de la Policía de Investigaciones, mientras vecinos circulaban por una plaza ubicada frente a este edificio. El hombre solicitaba que llamaran a carabineros y aseguraba que estaba desarmado porque temía que se simulara un enfrentamiento. Pasemos a escuchar un audio ambiente de ese momento.
Para simular un enfrentamiento, boté todas mis municiones, mis cargadores, mi arma está desarmada. Por favor, llamen a carabineros. Subcomisario Silva, inocente, me obligaron a cometer delitos porque estaba en lo correcto.
El subcomisario, con 11 años de servicio en la Policía de Investigaciones, afirmó que quería denunciar ante la Fiscalía presuntos hechos de corrupción y situaciones irregulares de las que habría tenido conocimiento o incluso habría sido parte. Estas acusaciones corresponden a declaraciones realizadas por el propio funcionario y hasta ahora no han sido corroboradas públicamente. Según antecedentes entregados por su esposa, durante las horas previas había recibido notificaciones vinculadas a un sumario administrativo, por lo que decidió denunciar durante la mañana algunos de estos hechos. Desde las 14 horas, su esposa no tenía información de él hasta que se conoció que él permanecía parapetado en este edificio. Carabineros instaló un perímetro de seguridad en el lugar, trabajó también personal municipal de Las Condes y bomberos, quienes desplegaron una escalera telescópica para ayudar en este procedimiento. Finalmente, el subcomisario fue retirado sin problemas del lugar, trasladado hasta el hospital de carabineros para constatar su estado de salud. Intentamos obtener declaraciones por parte de las autoridades, pero por requerimiento del Ministerio Público, la investigación permanece en este momento bajo reserva. En tanto, el OS-9 de carabineros quedó a cargo de esta investigación. En otro hecho, en Quinta Normal, Fiscalía Eco investiga un doble homicidio frustrado ocurrido en Samuel Izquierdo con calle 7, donde 5 integrantes de una familia viajaban en un vehículo cuando una persona los esperaba a la intersección y efectuó múltiples disparos hacia este automóvil. El fiscal Eco, Jorge Carmona, entregó más detalles de este hecho.
A bordo de un vehículo iban 5 ocupantes, quienes son interceptados en esta intersección por un sujeto, un individuo que efectúa múltiples disparos contra este vehículo, resultando 2 personas gravemente lesionadas.
Un antecedente bastante preocupante es que entre los ocupantes iba un niño de 7 años, quien afortunadamente resultó ileso, mientras que uno de los heridos, un hombre de 77 años, permanece en este momento en extrema gravedad. El conductor, pese a recibir más de un disparo, logró llegar manejando hasta el hospital Félix Bulnes. El comisario Marcelo Navarro, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, entregó más detalles del estado de las víctimas.
Habría una persona mayor de edad en riesgo vital y habría otra persona que estaría lesionada igual.
Hasta el momento y por imágenes de cámara de seguridad no se sabe, se sabe que el atacante escapó a pie y hasta el momento no ha sido detenido Catherine Tomás.
Y llama la atención este caso porque es una familia, ¿no? Con un niño, ¿se habrán equivocado?
Eso es lo que
directamente dirigidos hacia esas personas.
Claro, ahí en imágenes, como en este momento podemos ver a través de BioBio TV, viene circulando este auto en calle 7, ¿cierto? Con, si no me equivoco, tengo la información por acá, Samuel Izquierdo, y ahí es donde esta persona ejecuta esos disparos hacia el auto y que afortunadamente no dan en este niño, pero sí termina con estas 2 personas heridas en el hospital Félix Bulnes, entre ellas el conductor que alcanzó a llegar también al hospital.
Y el que dispara, acaso un sicario, podríamos pensarlo, claro. Va caminando
Sí, normalmente
regularmente, por la vereda. Claro.
O sea, llega...
Los está esperando, digamos, porque se ve que está hace un tiempo ya como circundando ahí la esquina.
Sí, sí, claro.
No sabemos si está esperando a ese vehículo en particular o a otro.
Sí, llama mucho la atención.
De pronto les dispara,
claro. ¿Cómo? Llega este vehículo, él se acerca y ejecuta múltiples disparos que afortunadamente no terminan con la vida de los ocupantes. 5 ocupantes que iban en este vehículo.
O sea, evidentemente es una persona que intentó matar.
Sí.
En segundo lugar, por la actitud que tiene, sabe disparar. No es un inexperto en armas.
Claro.
O sea, puede ser un sicario, un soldado, un... algo.
Claro, por lo mismo Fiscalía ECO tomó este caso, porque hay antecedentes que podrían dar cuenta de que, bueno, sea muchas veces un ajuste de cuenta o algún otro hecho que podría ser el móvil de este ataque.
Muchas gracias.
Que esté muy bien, Vicente.
Chao, Vicente. Hasta pronto.
Grave permanece una mujer que fue baleada por desconocidos que atacaron una vivienda. Esto ocurrió en la comuna del Bosque. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ya estamos listos para actualizar esta información. Rodrigo Pino, buenos días.
Sí, buenos días. Sector de pasaje Los Pimientos, en la comuna del Bosque. Trabajo que está desarrollando hasta ahora la Fiscalía ECO junto a la Policía de Investigaciones. Una mujer de 59 años que fue baleada cuando estaba al interior de su domicilio. Hay un trabajo que está en desarrollo hasta ahora. Estamos junto al fiscal Nicolás Núñez, fiscal ECO. Fiscal, buenos días. ¿Qué antecedentes se maneja hasta este momento respecto de este procedimiento que está actualmente en desarrollo acá en la comuna del Bosque?
Sí, efectivamente, estamos en un domicilio particular en la comuna del Bosque, ya que una mujer de 59 años fue impactada por 2 municiones. Ella se encuentra siendo atendida en el Hospital El Pino. Los antecedentes iniciales hablan que ingresó con riesgo vital. Personal de salud y los cirujanos la atendieron y la operaron. De hecho, todavía se mantiene en riesgo vital. Lo que hemos podido indagar hasta el momento en el trabajo del suceso es que tenemos múltiples disparos balísticos, más de 10, que se producen desde el exterior del domicilio hacia el interior donde se encontraba esta mujer junto a su pareja. Lo que efectivamente trasciende es que le habrían llegado 2 impactos balísticos, uno en el pecho y otro en una de sus piernas. Por lo tanto, seguimos trabajando en el sitio del suceso con personal de la Policía de Investigaciones y el Laboratorio de Criminalística junto al equipo ECO.
Si fíjate, ¿sabe cuántas personas llegaron hasta este lugar en vehículo? ¿Habrían disparado más de un arma de fuego?
Aparentemente habrían llegado en vehículo. No sabemos cuántas personas participaron en la dinámica del hecho aún. Justamente nos encontramos empadronando testigos y cámaras de vigilancia para poder esclarecer la dinámica de los hechos.
¿La víctima sería el objetivo de estos disparos?
Aparentemente no. Es una cosa que es materia de investigación, pero la víctima de 59 años aparentemente en esta etapa inicial podríamos decir que no era el blanco de estos delincuentes.
Hasta ahora la víctima se encuentra en riesgo vital, entiendo.
Sí, está siendo atendida en el Hospital El Pino.
Perfecto, muchas gracias. Las palabras fiscal ECO, Nicolás Núñez, quien está hasta ahora trabajando en este lugar junto a personal de la Policía de Investigaciones. Reiteramos pasaje Los Pimientos, donde en horas de la noche se produjo esta balacera, al menos 10 disparos en contra de esta vivienda, resultando gravemente herida esta mujer, 2 impactos de bala, uno en el tórax, otro en la zona del abdomen. Lo señalaba fiscal, aparentemente ya no sería el objetivo de estos disparos, sería otra persona. Eso está verificando efectivamente cuál sería el tenor en torno a este incidente, si apuntaba un ajuste de cuentas a una situación ligada al crimen organizado. Lo cierto es que hay un programa de desarrollo que está en manos del Ministerio Público, también por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Bio Bio, la radio.
6:19.
Bomberos combaten hasta ahora un incendio que afecta a una vivienda en la comuna de San Ramón.
En otro hecho policial, carabineros detuvo en la comuna de San Bernardo a 2 personas. Están acusadas de asaltar a un automovilista a quien intimidaron con un arma de fuego para robarle su vehículo.
Los detenidos corresponden a un adulto y un menor de edad. Vamos hasta otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ya estamos con Cristian Borkowski. Hola Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos y nos hemos trasladado acá hasta en la comuna de San Ramón, donde ustedes pueden ver a mi espalda cómo sigue trabajando personal del cuerpo de bomberos de la misma comuna. Estamos acá, en todo caso, en la comuna de San Ramón, límite con La Granja, y ustedes pueden ver cómo las balizas hablan por sí solas por el trabajo que está desarrollando bomberos a esta hora de la mañana tras un incendio que se generó acá en el lugar y que destruyó completamente un local comercial que está ubicado justamente casi en la esquina que yo les señalaba. Avenida El Parrón con Aníbal Zañartu. Esta situación ha sido vista por personal de carabineros, por personal de bomberos que ha llegado hasta este lugar y ha generado el corte principal de esta calle, que es justamente donde funcionaba este local comercial. No se saben todavía las causas de este incidente que destruyó completamente esta casa comercial. Hay que señalar que es un domicilio particular que funcionaba como local comercial también, como botillería específicamente, y los moradores alcanzaron a salir por sus propios medios sin haber personas lesionadas, al menos esa es la información que nos ha entregado carabineros de momento acá en este sector. Pero como pueden ver, todavía hay desarrollos de los trabajos de bomberos para en primera instancia poder determinar qué causó el fuego, pero también habla muy propio de que este se habría generado en el primer piso del inmueble y de manera vertical el fuego habría alcanzado el segundo piso de esta casa, que quedó completamente destruida. De momento entonces, peritos a puertas de comenzar a trabajar en la investigación para poder entender la causa y la dinámica de este siniestro acá en la comuna de San Ramón. Ahora vamos a cambiar de tema a lo segundo que ustedes señalaban y tiene que ver con este hecho, con un asalto del tipo Encerrona que dos motociclistas sí estaban realizando ahí en la comuna de San Bernardo y donde finalmente llegaron al sector justamente de Camino La Vara con Jorge Alessandri, donde le hicieron una encerrona a un automovilista a quien encañonaron con una pistola. Le ofrecieron, por supuesto, agresiones físicas si es que no entregaba el automóvil, lo apuntaron con el armamento, el conductor se bajó inmediatamente del automóvil y quedó a pie. Los ladrones huyeron en dirección desconocida. Pero allá en San Bernardo, al igual que en toda la región metropolitana, hay planes antiencerronas. Y carabineros de la comuna se dio cuenta que había un vehículo de las mismas características que la víctima había denunciado y una motocicleta. Y cuando los realizaron la fiscalización, estas personas intentaron huir, pero finalmente las lograron detener. De toda esta situación, habló justamente con nosotros carabineros, ustedes van a escuchar al teniente Ariel Ángel Landaeta, que es justamente el oficial de ronda de la prefectura del Maipo, que nos entregó más detalles.
Divisan a una víctima, señala de que tres individuos intimidan a esta persona con un armamento tipo pistola, sustrayéndole su vehículo. Carabineros, al realizar un patrullaje por las inmediaciones, logra divisar este vehículo, logrando la detención de dos individuos y la recuperación de un armamento tipo pistola.
Estaba varios cartuchos de esa pistola, más de 60 balas. Es un arma que estaba adaptada para el disparo y, por cierto, todo es una circunstancia que está siendo indagada por carabineros. ¿Por qué? Porque de los tres asaltantes que intimidaron a este automovilista a través de la encerrona, uno alcanzó a escapar en la motocicleta y los otros dos que iban a bordo del vehículo robado sí fueron detenidos. Se trata de un adulto de 18 años y un menor de edad, todos ya puestos en la carpeta investigativa de la justicia para poder determinar si hay más responsables en esta nueva encerrona ocurrida en la comuna de San Bernardo. ¿Vio? La radio.
Buenos días, Radio Bio Bio. Habla Carlos Ortiz. Por el camino Melipilla, antes de llegar a la pasada esta que está pasando las 5 en Vespucio, camino Melipilla de Vespucio, tomando hacia el aeropuerto Pudahuel. Por la lateral hay un camión en pana que nos deja pasar ahí en el semáforo para tomar para Pudahuel, para que los colegas tengan ahí precaución y tomar la alternativa, pero está tapada la esquina ahí, esperando que pueda solucionar el problema el colega. Vivo, vivo.
Seis de la mañana, 24 minutos.
Una fuga de gas se registró en la comuna de Valparaíso a consecuencias del robo de un medidor. Ahora estamos con una de las unidades móviles de Bio Bio, la radio, en Valparaíso.
Lucas Peña, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y muy buenos días. Y claro, porque en este momento nos encontramos en Independencia, a la altura de la calle Freire, lugar donde vino el cuerpo de bomberos en horas de la madrugada, producto de una fuga que se registró aquí en la comuna Puerto. Solamente una unidad del cuerpo de bomberos se bastó para abordar esta emergencia con el apoyo de personal de Gas Valpo, una fuga que ya en horas de esta mañana ya fue completamente controlada después de los trabajos que duraron alrededor de una hora por parte de bomberos y gas en Valpo. Pero ¿cómo inicia esta fuga? El Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, de hecho, ellos confirmaron que fue producto del robo de un medidor de gas Valpo en este punto de la comuna de Valparaíso. Y ante esa situación, incluso se tuvo que evacuar un domicilio colindante por una fuga que se encontraba activa. Y además se cortó el suministro eléctrico desde la calle Freire, donde nos encontramos, hasta la calle Rodríguez, aquí en la, justo en el punto donde se ubica Independencia, entre esas dos calles. Nos referimos a Freire y Rodríguez. Los trabajos para controlar la fuga, como habíamos indicado, se demoraron alrededor de una hora y fueron liderados por Gas Valpo, quienes adoptaron el procedimiento y ya en el horas de esta mañana ya se encuentra activo el suministro eléctrico, ya se reactivó el servicio después de que esta emergencia se diera como superada, una fuga de gas que inició debido al robo de este medidor de gas en Valpo. Se desplegaron los equipos de emergencia y ya esta fuga fue controlada aquí en la comuna de Valparaíso. Antes de cerrar, mencionar que solamente hace unos minutos nos vamos a trasladar a la comuna de Quilpué, porque se notificó acerca de un accidente tipo choque, un accidente de tránsito en el Troncal Sur, específicamente en el kilómetro 97, esto con sentido a Peña Blanca. La única información que se maneja hasta el momento, estaremos solamente ampliando la información acerca de este accidente que solamente se registró hace unos minutos en la comuna de Quilpué, esto en el Troncal Sur con dirección hacia Peña Blanca. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con cuatro veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Válida hasta el 8 de julio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Buenos días, Radio Bio Bio. Informar que en Malvilla, Autopista del Sol, ex Autopista del Sol, dirección San Antonio, sector Malvilla, se estaba quemando un vehículo. Había un carabinero en el lugar y ahora ya iba bomberos, para que los vehículos tengan precaución, los que van con dirección a San Antonio. Informó Jorge Reyes, Bio Bio, la radio.
Buen día, Radio Bio Bio. Quiero reportar un accidente en la ruta 78, casi al llegar al cruce de Cartagena hacia la costa, hacia San Antonio. Ya se encuentra personal de carabineros y bomberos en el lugar y de autopista. Bio Bio, la radio.
Entrando al troncal sur, como a la altura de Los Pinos, en dirección a Viña, hay un furgón en el medio de las dos pistas, en la barrera que separa hacia Viña, hacia el puerto y hacia el interior. El auto está totalmente sobre las barreras y hay elementos que cubren las dos pistas. Nosotros pisamos un pedazo de material sólido y no hay luz desde Los Pinos hacia el sector de la caseta del peaje. Ocupa las cuatro pistas los restos que salpicaron para todos lados de material o caja o transporte, alguna cosa.
Buenos días, Bio Bio. Esta calle Los Cocas, entre el Eutero Ramírez y Olivares, hay varios edificios sin energía eléctrica de ayer en la tarde y las luminarias públicas. También pasa por el Eutero Ramírez, por el lado del Eutero Ramírez, entre Nathaniel y Los Cocas. Y esto es de ayer en la tarde. Y muchos edificios están sin electricidad, como se puede apreciar ahí en el video, están oscuras, con problemas de luz, ascensores, agua y todas esas cosas. ¿Ya? Que tengan un buen día. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 29 minutos.
En mal pie quedaron las negociaciones que entre el Ejecutivo y la oposición luego que parlamentarios se retiraran del debate del Plan de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Medio Ambiente.
El senador Alfonso Urresti acusó al ministro Jorge Quirós de entorpecer el debate legislativo.
un escenario crítico enfrenta la relación entre la oposición y el Ejecutivo en las negociaciones por la mega reforma, luego que los senadores del bloque se retiraran anoche de la sesión de la Comisión de Medio Ambiente tras 4 solicitudes del gobierno para realizar modificaciones a una indicación. El punto más polémico de todo el articulado relativo a normas medioambientales fue dejado para el final. Dentro de su debate, cuando ya el reloj marcaba las 23:15, inició la discusión que llevaría a un turbulento fin de la sesión. Ante la insistencia de la modificación, el senador Celis afirmó que, ante la mayoría oficialista en la comisión, la oposición se iba a retirar e iba a dejar que finalizaran la sesión sin ellos. Antes de retirarse, el senador Durresti increpó directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dando a entender que la molestia apuntaba a una presunta maniobra del secretario de Estado buscando evitar el debate legislativo a través de una oleada de modificaciones.
Usted va a pasar a la historia como un ministro que no ha sido capaz de generar consenso, seguridades, tratar de sacar un as debajo de la manga, modificando una situación que sabe usted que no tiene consenso y que fue cambiándolo y cambiándolo, privando el legítimo debate. No es correcto.
Hoy la Comisión de Trabajo sesionará por partida triple para recibir audiencias, discutir y votar los 3 artículos que le corresponde. La idea del presidente, el senador Cruz Coque, es que todo quede zanjado este miércoles.
6:31.
Una nueva pugna se abrió en el Partido Socialista tras el anuncio de parlamentarios de la colectividad de recurrir al Tribunal Constitucional por la mega reforma.
El anuncio de la bancada de diputados del Partido Socialista de recurrir al Tribunal Constitucional por la mega reforma dejó al descubierto tensiones internas al interior de la colectividad. La decisión se tomó sin una coordinación previa con la presidenta del partido, Paulina Podanovic, y en paralelo se generó molestia entre algunos senadores que cuestionaron la falta de información sobre las conversaciones con el gobierno. En el PS reconocen que el conflicto responde a diferencias más profundas sobre el liderazgo y la forma de ejercer el rol opositor entre sectores más confrontacionales y otros partidarios del diálogo. Pese a ello, el diputado Nelson Venegas descartó un quiebre interno, mientras que la senadora Paulina Bodanovic defendió el diálogo.
Pero sin duda nosotros somos un partido que obedece a una estructura donde tenemos nuestras autoridades, donde tenemos la presidencia y nos escuchamos. Y por supuesto que no estamos dispuestos a romper esa relación.
Vamos a seguir defendiendo a las personas, como dijo el senador Castro, vamos a seguir dialogando, pensando en que este proyecto se puede mejorar, que hay indicaciones que se están votando.
El episodio volvió a evidenciar una disputa de poder que continúa abierta al interior del Partido Socialista.
Información precisa y plural. Radiograma. Desde la mañana, 6:32.
La exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, reapareció para pedir a la Contraloría que reconsidere el dictamen que la acusó de extralimitarse al solicitar a la Policía de Investigaciones antecedentes de una investigación judicial reservada.
La exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, pidió dejar sin efecto el dictamen de la Contraloría que concluyó que se extralimitó al solicitar a la Policía de Investigaciones antecedentes sobre una investigación penal en curso cuando encabezaba la cartera. En su presentación acusa graves errores jurídicos, sostiene que el organismo invadió el mérito de una decisión administrativa y defiende que la ley sí la facultaba para requerir información incluso reservada. La ofensiva de Steinert reactivó el debate político. Mientras el presidente del Partido Republicano, Arturo que ella cuestionó a la Contraloría, el diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, reiteró que la oposición evalúa una acusación constitucional y seguirá adelante con una comisión investigadora.
Yo encuentro que no está en la línea de lo que uno podría decir es ajustado a derecho.
No descartamos una acusación constitucional.
En el gobierno, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, descartó respaldar las críticas a la Contraloría y comprometió colaboración con la instancia investigadora. Mientras en La Moneda sostienen que el conflicto ya salió del Ejecutivo y que el dictamen no ordenó sumarios ni medidas disciplinarias contra el ministerio.
Todas las noticias. Radiograma.
6:34.
Más de 170 milímetros de lluvia han caído en la región de Los Ríos en solo 24 horas, dejando varias viviendas dañadas por remoción en masa de bordes de ríos y calles intransitables por la acumulación de agua. Ya estamos en contacto con Radio Biobío de Valdivia.
Particularmente nos vamos a una de las unidades móviles de la radio de la zona en Corral, que es la comuna más afectada por este sistema frontal. Está Cristian Cerna. Hola, Cristian, buenos días.
¿Cómo están? Buenos días. Efectivamente, estamos en la costa de la región de Los Ríos, en la comuna de Corral, como bien ustedes mencionaban, donde se ha concentrado la lluvia, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades. Esta es la comuna más afectada con el sistema frontal que se ha dejado sentir durante las últimas 24 horas y que se va a mantener hasta esta jornada y eventualmente la madrugada de mañana. Hasta este momento ya se ha contabilizado cerca de 175 milímetros de agua caída en la zona, de acuerdo a lo que se ha confirmado por parte de las estaciones de monitoreo. Y además, en la comuna de Corral se ha constatado al menos 10 viviendas afectadas por remociones en masa. ¿Qué significa esto? Que la gran cantidad de agua ha reblandecido el suelo y esta ha cedido tierra, árboles, rocas, han caído sobre algunas viviendas y también han movido alguna de estas casas. De acuerdo a lo que ha dicho el alcalde de Corral, Claudio Sepúlveda, probablemente durante el día esta cifra aumentará. Escuchamos al alcalde de Corral respecto de las viviendas afectadas acá en su comuna.
Tenemos una cantidad de alrededor de 10 a 11 y en aumento posiblemente de viviendas afectadas en diferente nivel producto de remociones en masa.
La lluvia ha sido intensa durante toda la madrugada. Las calles y veredas del centro de Corral se han mantenido prácticamente como un estero. Toda el agua que habitualmente va bajando los cerros por los esteros o por pequeños riachuelos han desviado su curso y están recorriendo veredas y calles. Eso impide que las personas puedan transitar caminando. Incluso algunos vehículos tampoco pueden circular. Solo 4x4, los carros de carabineros y bomberos están recorriendo la zona. A esta hora ha bajado un poco la intensidad de la lluvia. Sin embargo, como hay otro sistema frontal entrando, hay un viento que podría durante la mañana alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora. Eso trae otras complicaciones, porque se ha indicado el viento podría mover los árboles y con el terreno reblandecido por la intensa lluvia que hemos sentido acá en la zona, podría generarse nuevas remociones en masa, deslizamientos que podrían afectar nuevamente a viviendas. En cuanto a la educación, el Ministerio ha determinado suspender las clases en toda la región de Los Ríos debido a este sistema frontal que actualmente está afectando acá a la zona. Seguimos recorriendo porque queremos monitorear también con luz de día lo que está ocurriendo acá en la zona costera de la región de Los Ríos.
Quedamos atentos a tus reportes. Gracias, Cristian.
Buen día.
El gobierno anunció la suspensión de clases hoy en Pucón y Villarrica por el sistema frontal que en la zona costera de la Araucanía supera los 100 milímetros de agua caída.
Emergencias menores se han registrado en la Araucanía por el sistema frontal como anegamiento de viviendas en las comunas de Teodoro Schmidt, Tolten y Pucón, situaciones que han sido atendidas por equipos municipales. Las comunas en las que más ha precipitado son Tolten y Pitrufquén, superando los 100 milímetros y la proyección esperada de máximo 80 milímetros. Sin embargo, desde Senapred advirtieron un debilitamiento del frente, tal como lo indicó el director regional del organismo, Ian Gorayev.
Se actualizó la alarma meteorológica, bajaron las intensidades, pero dado que estamos en una alerta amarilla, dado que se han tomado previsiones, vamos a mantener todas las precauciones.
Como medida preventiva, las municipalidades de Pucón y Villarrica suspendieron sus clases este miércoles, tal como lo indicó el delegado presidencial Francisco Lugetich.
Hay un tema importante en Pucón, hay un tema importante en Villarrica en relación con la educación pública, que han sido suspendidas las clases, y hay tres comunas que también tienen unas decisiones similares, pero de retiro anticipado de estudiantes. Tenemos a Pitrufquén, tenemos a Loncoche.
La Araucanía se mantiene con alerta amarilla, la que se actualizó por probables tormentas eléctricas que podrían registrarse hasta horas de la mañana de este miércoles. En Temuco, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 39 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Herrera, Máster en Acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, Máster en Acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22 550 0100 o en carlosherrera.com.
www.radiocl.cl.
Carlos Herrera, Máster en Acero y Más.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
De Fontana. Hey, empresario. Sigues haciendo las cosas como hace millones de años. ERP, agentico de Fontana. Automatiza, integra, optimiza, más inteligencia, más control. defontana.com.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Partir no es parte del plan, pero es mejor tener un plan antes de partir. Hay decisiones que nadie quiere tomar, pero que pueden marcar una gran diferencia para quienes más queremos. En Parque del Recuerdo te ayudamos a anticiparte, ya que es una forma de cuidar, proteger y dar tranquilidad a tu familia cuando más lo necesite. ¿Y tú? ¿Ya has pensado en el tuyo? Visita parquedelrecuerdo.cl y elige el plan que mejor se adapte a ti.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs y para completar tu line-up preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente BCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAD? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén el dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Ay, doctora, vengo de una aventura. Tomé 3 lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Bio Bio te conoce. Más 5699-207888.
Buenos días, Radio Bio Bio.
en Avenida Recoleta, antes de Alfredo Rosende, dos cuadras antes de Zapadores, yendo de norte a sur, hay un camión cisterna al medio de las dos pistas en pana, para que tengan precaución. Bio Bio, la radio.
Buenos días, Bio Bio. Mira, quería informar acá en Avenida La Florida, hacia el norte, con Santa Amalia, va una persona indigente caminando por el medio de la calle, para que tengan cuidado los automovilistas. Va muy rápido entre las dos pistas, caminando contra el tránsito, para que tengan mucho cuidado los conductores. Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes.
6:45.
Suiza eliminó por penales y enfrentará a Argentina a los cuartos de final del Mundial de Fútbol. El resto de los partidos entre los 8 mejores selecciones serán Francia con Marruecos, España con Bélgica y Noruega con Inglaterra.
Desde las 7 de esta tarde en el estadio Nicolás Chaguán, Unión La Calera y Coquimbo Unido disputarán la primera semifinal de la Copa de la Liga del fútbol chileno. Mañana jugarán Ñublense y O'Higgins. Eso será en Chillán. Nos informa Diego Osorio.
Argentina es la única selección sudamericana en clasificar a los cuartos de final del Mundial de Fútbol de la FIFA, tras lograr una victoria agónica y polémica en el final enfrente a Egipto en Atlanta. La escuadra albiceleste perdía por 2 goles de diferencia y a 10 minutos del final. Cristiano Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández en los descuentos le dio una victoria al equipo albiceleste que el mismo entrenador Lionel Scaloni calificó.
Épico, qué sé yo, no sé, algo así. Faltando 15 minutos que vas perdiendo 2-0 en un Mundial, el octavo de final. Al final el fútbol es esto, el fútbol después, la táctica, la estrategia. Así que es importante, pero si no tenés esta parte que tuvimos nosotros, hubiéramos quedado eliminados.
Suiza será el rival de Argentina en los cuartos de final el próximo sábado, tras superar en los penales a Colombia en Vancouver, en un partido donde el cuadro cafetalero tuvo varias situaciones claras y aún lamenta la ocasión perdida en la prórroga por Hamilton Campas, elevando su remate solo frente al portero suizo Gregor Kobel. El delantero de la escuadra cafetalera, Luis Suárez, y otra inmejorable ocasión que se le escapa en un Mundial.
Un día triste, creo que este equipo, esta selección, este país estaba para mejores cosas. Simplemente darle gracias a todo el país, a toda la gente que llenó cada estadio donde jugamos, y esperemos que esto sea un punto de inflexión grande, porque lo que se vio de este país, de esta selección en este Mundial, hay que mirarlo desde el lado positivo, pero bueno, siempre nos queda ese lado triste.
Los cuartos de final del Campeonato del Mundo quedaron conformados de la siguiente manera. Mañana jugarán por la tarde Francia y Marruecos, el viernes lo harán España-Bélgica, mientras que el sábado habrá 2 encuentros, por la tarde Noruega-Inglaterra y por la noche Argentina-Suiza. En el ámbito local y desde las 19 horas de hoy en el estadio Nicolás Chaguán Nazar de La Calera, el cuadro cementero enfrenta a Coquimbo Unido en la primera semifinal de la Copa de la Liga del fútbol chileno. El volante pirata Alejandro Camargo y el presente de su equipo, que este año ganó la Supercopa y está además en los octavos de final de la Copa Libertadores.
La verdad que todos tenemos ritmo de juego, que eso es lo importante. Y bueno, y ahora afrontar esta primer final como corresponde. Sabemos que es ida y vuelta, entonces tampoco es que se va a cerrar acá. Pero si tenemos posibilidad por ahí de traernos un buen resultado allá, lo tenemos que hacer. Estamos todos comprometidos y queremos seguir avanzando.
Al cierre, el Team para Chile tuvo otra gran actuación en el paratenis de mesa en los Juegos para Suramericanos de Valledupar, logrando 2 medallas de oro a través de Tamara Lionel y Luis Flores, una de plata que cosechó Armin Rosas y 3 de bronce que obtuvieron Aileen Espinosa, José Luis Serpa y Maximiliano Rodríguez.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente, y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5 turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90, seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
El último balance oficial sobre el saldo de víctimas tras los potentes terremotos en el centro de la costa de Venezuela eleva a 3.685 el número de fallecidos. mientras que el adherido se mantiene en más de 16.740 personas.
El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, informó que hay importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 ya colapsaron.
Las víctimas incluyen a su vez a 17.907 personas que han perdido sus viviendas, según las autoridades del país, que han informado asimismo de que se han atendido 86.794 familias, rescatando a 6.462 personas y repartido más de 9.603 toneladas de alimentos.
Actualmente hay desplegados más de 4.388 rescatistas internacionales y 29.567 efectivos movilizados para hacer frente a los estragos de los terremotos, a los que han seguido 1.076 réplicas, de acuerdo con el último parte oficial de Caracas.
Estados Unidos prosigue con su despliegue militar en territorio venezolano. De momento, más de 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, incluidos los Marines, trabajan en La Guaira, estado colindante con Caracas. El buque Fort Lauderdale, anclado en el puerto de La Guaira, ejerce como centro logístico.
El militar estadounidense, acompañado del diplomático John Barrett, encargado de negocios de su embajada, y de un subcomandante, sostuvieron una reunión clave con Delcy Rodríguez. Hay que decir que a la derecha de la presidenta encargada se sentó Diosdado Cabello, ministro del Interior, jefe del aparato represivo, quien volvió a protagonizar las imágenes más polémicas de la jornada. Su compadreo con la plana mayor de los enviados de la Casa Blanca volvió a sorprender a los venezolanos, que lo hicieron saber a través de sus redes sociales. De hecho, vemos imágenes a través de BioBio TV, que son las protagonistas de la polémica.
Familiares de los presos políticos en Venezuela señalaron que las autoridades han abandonado a estos detenidos tras el doble terremoto que afectó la zona del norte del país. Con la desmejora en la alimentación y la falta de atención a alguna de las estructuras que sufrieron daños por el desastre.
Los están dejando abandonados. Sabemos que la situación en Venezuela está fuerte en este momento, pero es importante que los presos políticos estén bien. Lo dijo Jessica Castro, familiar de Gustavo Hernández, involucrado en la llamada Operación Gedeón. Un ataque marítimo fallido contra el gobierno de Nicolás Maduro, ocurrido en mayo del año 2020.
El presidente de Estados Unidos considera que las reservas de petróleo de Venezuela ya son suyas, ya las contabiliza como propias, y gracias a ello, Donald Trump considera que el país que dirige, Estados Unidos, tiene más crudo que ningún otro en el mundo.
Tenemos muchísimo petróleo. Estados Unidos tiene más petróleo que nadie. Si además se suma a Venezuela, es como si tuviéramos muchísimo más que cualquier otro, dijo Trump en Ankara.
Trump, por lo tanto, volvió a su discurso expansionista, el que también le llevó a entrar precisamente en Venezuela los primeros días del presente año y arrestar a Nicolás Maduro y colocar en su lugar como presidenta designada a Delcy Rodríguez.
La frase del magnate acerca del crudo venezolano se produjo al explicar el motivo de su intervención en Irán, otro de sus focos de actuación en el convulso inicio de este año. Dijo que no desató la guerra con el país por el petróleo. No lo hicimos por eso, dijo, antes de apuntar que cuenta con las reservas de Venezuela. Su objetivo, prosiguió, era eliminar la capacidad nuclear de Irán.
Cientos de miles de iraquíes acompañan y escoltan el féretro del líder supremo iraní, Ali Jamenei, asesinado en el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, a su paso por la ciudad sagrada iraquí de Nayaf, donde llegó tras 4 días de masivos actos funerarios en Irán.
La procesión arrancó a primera hora de la mañana y discurre entre una grandísima multitud, llevemos las imágenes, rigurosamente de luto, y que acompaña el paso del camión que porta los restos del que también fue un importantísimo líder religioso en una ciudad considerada uno de los centros neurálgicos de la doctrina religiosa chiita.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que da por terminado el acuerdo marco de alto el fuego con Irán, asegurando que se ha terminado porque Irán es basura.
Son gente enferma, dirigida por gente enferma, dijo Trump ante la prensa, junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al inicio de la segunda jornada de la cumbre de líderes de la Alianza en Ankara.
Para mí, creo que se acabó. No quiero tratar más con ellos. Son escoria. ¿Sabes lo que es la escoria? Son escorias. Son personas enfermas. Están dirigidos por personas enfermas y son personas viciosas y violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían. En lo que a mí respecta, se acabó. Hablaré con nuestros negociadores. Quieren negociar. Son buenas personas. Steve Ditkoff, Jared Kushner, pero tienen que volver a mí. En lo que a mí respecta, es una pérdida de tiempo tratar con ellos. Son mentirosos.
Por mi parte, negociar con ellos es solo malgastar tiempo. Ellos mienten. Estábamos de acuerdo, no habrá armas nucleares. Ellos hablan con la prensa y dicen que nunca hemos hablado de eso. ¿Qué les pasa? Están mintiendo, aseguró el presidente estadounidense.
En mi opinión, esto ha terminado. Creo que los negociadores están perdiendo el tiempo. Ellos, se refiere a los iraníes, son un grupo de mentirosos, concluyó Donald Trump.
Un miembro de la Guardia Revolucionaria iraní murió en los ataques de Estados Unidos contra el sur de Irán en la ciudad costera de Bandar Mashhad.
Uno de los guardias de esta fuerza murió en una confrontación con drones enemigos invasores. Esto lo dijo así el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.
En tanto, el precio del barril de petróleo para entrega en septiembre se disparó más de un 6% y supera los $78.5 el barril después de que Donald Trump haya dado por terminado el alto el fuego con Irán.
El precio del crudo Brent, que es la referencia en Europa, una de las que se usa acá en Chile también, sube 6.01%, está llegando a $78.58.
El presidente Donald Trump lanzó un ataque directo y fulminante contra España. Durante una comparecencia pública, el mandatario ha calificado al país como un aliado terrible y un caso perdido, ordenando de forma fulminante la interrupción de toda relación comercial y de negocio con el Estado español.
El detonante de este estallido diplomático fue la negativa del gobierno español a incrementar su inversión en materia de defensa, así como la prohibición de que el ejército estadounidense utilice las bases estratégicas de Rota y Morón en el marco del actual conflicto bélico con Irán.
Por su parte, el gobierno español aseguró que recibe con tranquilidad y normalidad las nuevas acusaciones a España.
Tras estas declaraciones, fuentes del Ejecutivo español recalcaron que España mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con Estados Unidos y no tiene intención de que eso cambie.
Tras repartir críticas a diestro y siniestro contra socios europeos por la falta de apoyo en su ofensiva contra Irán, Donald Trump sí tuvo un gesto de complicidad con el anfitrión de la cumbre de la OTAN, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que definió como mucho más leal que otros países que creíamos que lo serían.
En una conferencia conjunta tras la llegada de Trump a Ankara, el mandatario anunció el levantamiento de sanciones contra Turquía, impuestas en 2020 por la compra de sistemas de defensa antiaéreos rusos S-400, una adquisición que causó una gran indignación por las amenazas que suponía para la seguridad de la OTAN. Vamos a levantar las sanciones. No queremos sancionar a nuestros amigos, dijo Trump.
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, respondió con firmeza a las recientes ambiciones territoriales del presidente estadounidense Donald Trump, advirtiendo de que defenderá cada centímetro de Groenlandia en caso de que Estados Unidos intente invadir o tomar el control de la isla.
A su llegada a la cumbre de la OTAN, Frederiksen reiteró que el territorio no está en venta y que su gobierno está dispuesto a ir al choque diplomático con Washington para preservar la integridad del Reino de Dinamarca.
La polémica se ha reavivado tras unas declaraciones de Trump en las que retomó su amenaza expansionista, argumentando que Dinamarca no beneficia realmente a Groenlandia y que la isla es un enclave estratégico rodeado de buques rusos y chinos.
Vamos a escuchar detalles con Florencia Valdés de Radio Francia Internacional.
El presidente Erdogan ya puede estar satisfecho con esta cumbre. Donald Trump considera seriamente restablecer el acceso a Turquía, adquirir los modernos F-35, aviones cazas que a Ankara tanto le urgen. Los otros aliados están enfrentando la cumbre con menos confianza ante este anuncio y con menos favores por parte de Estados Unidos, lo que no ha podido con el optimismo ya legendario del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Estados Unidos está totalmente comprometido con la OTAN y lo está, por ejemplo, para evitar que un submarino ruso llegue a las costas estadounidenses. Mi mensaje es que esta alianza va a defender cada centímetro de su territorio.
Socios como Suecia insisten precisamente en que el bloque tiene que estar preparado a un ataque ruso. Trump vuelve a declarar que Groenlandia debería estar controlada por los Estados Unidos. Desde aquí, el mensaje de Dinamarca es claro en voz de su primera ministra, Mette Frederiksen.
Por supuesto que Groenlandia no está en venta. Esperamos que todos nuestros aliados respeten el derecho de Groenlandia a su autodeterminación.
Otro expediente candente, Ucrania. El presidente Zelensky pide misiles balísticos, se posiciona como proveedor de seguridad para Europa y empuja la adhesión del país a la OTAN. Pero aunque Europa esté apoyando a Ucrania, ya sin Estados Unidos, aunque desembolse cantidades billonarias en rearme, la hostilidad de Trump no merma. Los europeos se quedan por ahora con un premio de consuelo. Trump no azotó la puerta y aparece con una corbata amarillo oro en la foto de familia de esta cumbre de Ankara 2026.
Falta un minuto para las 7 de la mañana.
El ruso lanzó un ataque combinado contra Kiev que alcanzó la empresa Samsung Ukraine, que fabrica piezas para misiles ucranianos Flamingo y un taller de ensamblaje de drones, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
En respuesta a los ataques terroristas ucranianos contra la infraestructura civil en Rusia, las Fuerzas Armadas lanzaron un ataque con armas de alta precisión de emplazamiento terrestre contra instalaciones militares e industriales ucranianas en Kiev, dice el mando castrense ruso en Max.
También drones ucranianos alcanzaron en las pasadas 72 horas 19 petroleros y un carguero de la llamada flota fantasma que Rusia utiliza para burlar las sanciones a sus hidrocarburos y exportar productos de territorios ocupados de Ucrania, dijo el jefe de la Fuerza de Drones Ucranianas, Robert Brovdy.
El comandante ucraniano, al que se conoce también por su origen húngaro como Magyar, también informó de otro ataque cerca de la ciudad de Kerch, en el este de